siempre contigo.
Amnistía Internacional pide al gobierno cubano que permita su ingreso a la isla para dar seguimiento a los juicios que se llevan a cabo contra manifestantes pacíficos de julio. Ministerio Apostólico convoca evento de solidaridad con las madres de presos del 11J. Revelan que José Daniel Ferrer recibió en la cárcel visita del arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García. Agentes de la Policía Política impiden a la dama de blanco, Lourdes Esquivel, salir de su casa en Boyeros, La Habana. Embajada de Perú en Cuba anuncia que los cubanos podrán usar a Perú en su escala a terceros países sin necesidad de visa. Estados Unidos y la Unión Europea anuncian la creación de un grupo de trabajo para buscar reducir la dependencia europea del combustible ruso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que es necesario buscar la paz en medio de los ataques rusos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. En los últimos meses, personas cubanas de toda edad y condición han sido acusadas, juzgadas o condenadas en actuaciones judiciales en gran medida injustas, la mayoría celebradas a puerta cerrada, por participar en las manifestaciones de julio de 2021 en toda Cuba. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, que ha pedido a las autoridades que permitan entrar en el país a la organización y a otros observadores de los derechos humanos para dar seguimiento a los juicios en curso. En una serie de procedimientos y juicios injustos y opacos contra manifestantes en las últimas semanas, las autoridades cubanas han continuado su campaña de criminalización con el único fin de restablecer la cultura del miedo, quebrada en 2021 cuando la gente salió a la calle para expresarse, afirmó Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, dos de las personas que van a ser juzgadas próximamente, fueron adoptados como presos de conciencia por Amnistía el año pasado. Cuba sigue siendo el único país de las Américas que no permite que Amnistía Internacional visite el país para llevar a cabo su trabajo de observación de los derechos humanos. Y un ministerio apostólico ha convocado por su parte un evento en solidaridad con las madres de los presos del pasado 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso informa.
El Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio y su red de iglesias en Las Tunas ha convocado el evento Rompiendo las Cadenas, un encuentro de todas las madres de presos por el 11J unidas en el clamor por sus hijos, que se desarrollará los días 29 y 30 de abril en la sede del Ministerio, en la calle Eddy Martínez, número 34, entre la avenida Camilo Cienfuegos y Espinosa, reparto Buena Vista, en la ciudad de Las Tunas. Informa la pastora Vivian Barredo Toledo, coordinadora de la registración para el evento.
Bueno, el propósito de este evento es ayudar a todas las madres de Cuba que están pasando por la situación de tener a sus hijos presos desde el 11 de julio, que han estado batallando, y yo creo que la iglesia tiene que tomar parte en esto. Entonces, Viento Recio, Ministerio Internacional, y Dios ha tocado el corazón de nuestro apóstol, de nuestra iglesia, para apoyar a estas mujeres que muchas veces no tienen ni que llevarle a sus hijos de comida, que ya no resisten más y que le queremos brindar todo el apoyo posible. Tenemos 4 iglesias acá, pastores que también se unen a la causa. Mucha gente quiere venir. De hecho, lo estamos consiguiendo el transporte porque no queremos que se pierdan esta gran bendición que va a ser para todas esas madres.
Por su parte, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Internacional Viento Recio, explicó la importancia de este encuentro.
Nosotros tenemos aquí alrededor de Las Tunas 4 iglesias nuestras. Todas nos apoyan y todas estamos unidas para hacer esto, más nuestra iglesia, que es una iglesia bastante grande. Estamos buscando que cada uno pueda albergar a alguien en su casa. hasta donde podamos vamos a recibir la gente. Prácticamente todo el que quiera participar y todo el que pueda venir de cualquier lugar de Cuba va a ser bien recibido en Las Tunas, y nos vamos a unir con esas madres para que sepan que hay gente que les ama, que les quiere, que no está de acuerdo con todo lo que ha pasado, todo lo que están sufriendo ellas, todo lo que le han hecho. Le han puesto multa, le han ultrajado, le han humillado, algunas se quieren hasta quitar la vida. Levantamos nuestra voz en esta nación para reclamar justicia. Hay una iglesia que le está apoyando, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el régimen cubano, que creemos que es una injusticia total, absoluta, y nos levantamos, madre, a favor de ustedes.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de acercamientos espirituales, recientemente Monseñor Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, ofreció asistencia religiosa al opositor José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. La esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, ofreció detalles del encuentro de la hermana del líder opositor, Anabelkis Ferrer, residente en los Estados Unidos, con quien Radio Martí pudo conversar.
Un amigo hace unos días, un activista o colaborador, me dijo que Monseñor Dionisio necesitaba hablar con Nelva. Entonces, bueno, ahí rápido le dije a Nelva. Nelva se puso en comunicación con él y era para decirle que el martes, día 15 del presente mes, finalmente le dieron el derecho, ¿verdad?, a José Daniel a la asistencia religiosa. Él pudo visitarlo ahí en la prisión de Mar Verde por una hora o quizás un poquito más de una hora. Pues le dijo eso, que lo había podido visitar finalmente luego de muchos meses ya de gestiones. Y bueno, siempre negaban esa visita, ese derecho a la asistencia religiosa. Alegaban de que José Daniel debía de solicitarla, y sin embargo no le permiten a José Daniel aún tener ni siquiera un lápiz y una hoja blanca. Dice Monseñor Dionisio, o le dijo a Nelva, que lo encontró muy deteriorado físicamente, en una situación bastante extrema, ¿no?, de deterioro, pero que, ¿sabes?, salió animado él, contento de al menos haberlo visto emocionalmente, espiritualmente, muy fuerte en su posición, muy firme. Y bueno, dijo que le llevó la Biblia, una Biblia, le pudo llevar otro libro también y dejárselo, que conversaron bastante.
Y religiosos junto a actores de la sociedad civil en Cuba están impulsando la abolición de la pena de muerte en la isla. Detalles con Yolanda Huerga.
Una carta abierta publicada este jueves pide la abolición de la pena de muerte en Cuba y cuestiona su inclusión en el anteproyecto del nuevo Código Penal.
El hecho de que, aunque esté en moratoria, la pena de muerte continúe vigente en el Código Penal que ahora se intenta imponer, es un peligro para la sociedad y específicamente para aquellos que disentimos con el Estado, porque es el Estado cubano quien más muertes ha causado en la historia de la revolución, y lo ha hecho de manera extrajudicial y a veces con juicios muy cuestionables desde el punto de vista del debido proceso.
Impulsada por más de 20 evangélicos y secundada por artistas, intelectuales y activistas, la misiva advierte que a cada individuo, además de la libertad y la propiedad, debe respetársele el derecho a la vida, y añade que el ser humano es sujeto de dignidad y ninguna institución o persona debería violentar con el amparo de la ley tan importante precepto.
La pena de muerte ha estado siendo usada por el régimen como una especie de método disuasorio. Es una arma final que podrían aplicar a aquellos que se rebelen contra el poder socialista en Cuba y contra la legalidad socialista del sistema.
La demanda aparece justo unos días antes de cumplirse el 11 de abril, el 19 aniversario del fusilamiento de 3 jóvenes después de 9 días detenidos por secuestrar una lancha de pasajeros en La Habana con el fin de llegar a Estados Unidos.
Un arma como esta, en las manos de un Estado totalitario, es súper peligrosa, no solo para los disidentes, sino para la sociedad en su conjunto.
Amnistía Internacional sostiene que la pena de muerte constituye una violación de derechos humanos y la califica como la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Agentes de la policía política impidieron a la dama de blanco Lourdes Esquivel salir el viernes de su vivienda ubicada en Boyeros, La Habana. Esquivel dijo además a Radio Martí que su esposo, el preso político y opositor José Díaz Silva, podría estar aún en huelga de hambre en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado Villa Marista, donde se encuentra detenido.
Mi nombre es Lourdes Esquivel Vieito, dama de blanco, esposa del presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, que hoy en día se encuentra aún en Villa Marista, plantado en huelga de hambre. Hoy fui sobre las 9:30 a salir a la calle y fui detenida, parada ahí en la avenida, por un agente de la Seguridad del Estado, que no anda solo, anda con una patrulla, con dos policías y con mujeres vestidas de civil, donde me dijo que hoy yo no puedo salir de aquí de mi casa, que la orden es que yo esté sitiada, que ellos estén ahí y que no puedo salir. Silva, en martes me dijo que estaba en huelga, en martes llevaba ya 5 días. Ayer cuando yo fui, le pregunté a la instructora que me recogió la pastilla y el certificado médico, y ella no me dijo ni sí ni no. Yo le pregunté y él sigue plantado y no me dijo ni sí ni no, me movió la cabeza, que al parecer sí, todavía sigue plantado.
Y Ariel Pérez Montesino, manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, comenzó una huelga de hambre en la cárcel tras conocer su condena a 10 años de prisión. Informó el portal Cubanet. Pérez Montesino se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, provincia Artemisa. De acuerdo con fuentes cercanas, se declaró en huelga de hambre el 22 de marzo, hecho que no ha sido notificado a sus familiares por parte de las autoridades carcelarias. Exige, con la huelga, que le comprueben hechos vandálicos o criminales por los que lo están condenando a esa sentencia. Yanaisi Curbelo, por su parte, madre del preso político Brandon David Becerra Curbelo, encarcelado por manifestarse en La Habana el 11 de julio, fue detenida. En conversación con Radio Martí, explicó que durante el arresto, los agentes policiales accedieron a su teléfono celular y conversaron con personas registradas en sus contactos.
Nada, yo salí a comprar unos pomos de refresco para la visita del niño. Y como no guardé el comprobante, no lo guardé, lo boté, porque no eran 10 ni 15 pomos, eran 6 pomos de refresco. Y pues nada, lo de rutina, me llevaron por unidad, que se lo había comprado sobre precio. Pues nada, le expliqué que lo compré en la tienda. Nada, la rutina de ellos. Ya estoy en la casa, estoy bien. Ahora yo estoy mirando aquí el teléfono, Messenger, y hablaron con la gente como si fuera yo, preguntándole, o sea, a ver qué podían sacarle. Menos mal que, bueno, es que es lógico, se dieron cuenta que no era yo. Hablaron con la mitad del Messenger que yo tengo aquí, parece que revisaron todo el teléfono.
Y la Embajada de Perú en Cuba ha anunciado que los cubanos podrán usar a Perú en su escala a terceros países sin necesidad de visa. La información publicada en su perfil de Facebook aclara que la exención de visa de tránsito aplica solo a los pasajeros que tengan programada la escala en sus vuelos al destino final, es decir, aquellos que puedan dirigirse de manera directa al área de conexiones internacionales del aeropuerto Jorge Chávez de Lima para luego continuar su viaje. La medida no beneficia a los que deban hacer control migratorio para recoger maletas y deban registrarse en el mostrador de una aerolínea para ingresar nuevamente en la zona de embarque. Otros países como Costa Rica y Panamá han exigido que los cubanos soliciten una visa de tránsito para hacer sus escalas. En muchos casos, el solicitante de visa se ve obligado a comprar un pasaje aéreo como condición para solicitar la visa de tránsito, sin garantía alguna de que ésta sea emitida, ni la posibilidad de recibir reembolso, aseguró Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior. Y a las 10:14, las condiciones meteorológicas del tiempo. Lázaro Domínguez, ¿qué tal el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de las márgenes del lago Okeechobee se ha estado moviendo sobre el sur de la Florida y la zona de Los Cayos, así como las provincias occidentales cubanas, y debe llegar en las primeras horas de mañana sábado a las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. También habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos al noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora en las provincias occidentales. Del este al sudeste entre 15 y 25 en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte occidental. Oleada en el resto de la costa norte, poco oleada en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10:15. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Polonia hoy, donde su objetivo era conocer de primera mano la grave situación humanitaria de refugiados ucranianos. Celia Mendoza informa.
El presidente Joe Biden llegó a Polonia este viernes con una agenda enfocada en el tema humanitario. La primera parada de Biden fue con miembros de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con Ucrania.
Lo que está en juego, no solo en lo que estamos haciendo en Ucrania para tratar de ayudar al pueblo ucraniano y evitar que continúe la masacre, sino más allá de eso. Lo que está en juego es cómo serán sus hijos y nietos en términos de su libertad.
En la visita a Rzeszów, una ciudad polaca a escasas millas de la frontera con Ucrania, Biden participó junto al presidente de ese país en una mesa de trabajo sobre la situación de los refugiados que escapan de Ucrania por la guerra. En el encuentro, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, advirtió sobre la profundidad de la crisis.
Se necesitaron poco más de 4 años para que 4 millones de refugiados huyeran de la guerra de Siria. Ucrania podría alcanzar ese número dentro de 4 días, poco más de un mes desde que comenzó la guerra.
Biden resaltó la recién anunciada contribución estadounidense de $1,000 millones para atender las necesidades de los refugiados en Europa, al tiempo que subrayó la importancia de mantener a las democracias unidas.
Para reducir la devastación que está ocurriendo a manos de un hombre que, francamente, creo que es un criminal de guerra. Y creo que también cumplirá con la definición legal de eso.
El líder estadounidense también advirtió sobre las consecuencias del conflicto en la seguridad alimentaria global.
La mala noticia es que ellos son la canasta del pan del mundo, Ucrania y Rusia. Pero nosotros, Estados Unidos, vamos a hacer nuestra parte para conseguir ser el tercer mayor productor de trigo en el mundo. Nuestros amigos canadienses van a hacer lo mismo.
El sábado, Biden se reunirá en Varsovia con un grupo de refugiados ucranianos, confirmó la Casa Blanca. También sostendrá una reunión bilateral con su homólogo polaco, Andrzej Duda, y se espera que emita un discurso antes de partir a Washington. Celia Mendoza, Voz de América, Rzeszów, Polonia.
Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado la creación de un grupo de trabajo para establecer nuevas alianzas que permitan reducir la dependencia europea del combustible ruso. Judith Martín Rodríguez amplía.
Segunda jornada de una intensa, aunque breve, gira europea del presidente Joe Biden en medio de un tenso clima marcado por la invasión rusa a Ucrania. Y en el marco de este enfrentamiento bélico, los aliados occidentales anunciaron nuevas medidas contra el Kremlin. Sin embargo, el bloque europeo continúa importando gas procedente de Rusia, una realidad que ha sido criticada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Hoy, el mandatario estadounidense, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaron nuevas medidas para acabar con esta situación y disminuir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos.
Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, vamos a trabajar para garantizar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado para Europa este año. Y mientras la Unión Europea trabaja para suspender la compra de gas ruso mucho antes de 2030, también trabajaremos para garantizar una demanda adicional del mercado de la Unión Europea de 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado de los Estados Unidos anualmente para 2030.
Esta medida, que se enmarca dentro del nuevo grupo de trabajo creado por el bloque europeo y el gobierno estadounidense, provocará una reordenación del mercado donde eventualmente el gas estadounidense cubrirá todas las exportaciones rusas. El presidente Joe Biden aseguró que pese a las iniciales inconveniencias, esta decisión aumentará la seguridad estratégica, la seguridad económica y la seguridad nacional para el viejo continente.
Sé que eliminar el gas ruso tendrá un costo para Europa, pero no solo es lo correcto desde un punto de vista moral, sino que nos pondrá en una posición estratégica mucho más sólida.
Ante este nuevo pacto, el dirigente estadounidense afirmó que el presidente Putin utiliza el gas para manipular a sus vecinos y financiar la guerra. Adicionalmente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que esta brutal guerra será un fracaso estratégico para el mandatario ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
300 personas habrían muerto en el bombardeo ruso contra un teatro en la ciudad ucraniana de Mariupol, han dicho este viernes las autoridades locales.
Autoridades ucranianas temen que haya habido unos 300 muertos en el bombardeo del teatro de Mariupol el pasado 16 de marzo. La alcaldía de Mariupol escribió en su cuenta en la aplicación Telegram: "Hasta el final nos negamos a creer este horror. Queremos pensar que todo el mundo salió ileso, pero los testimonios de quienes se encontraban dentro del edificio en el momento de este acto terrorista dicen lo contrario. Según la alcaldía, la entrada del refugio en el que se encontraban centenares de personas quedó bloqueada por los escombros y las operaciones de rescate se complicaron debido a los bombardeos incesantes. Hace una semana, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que más de 130 personas habían podido ser rescatadas con vida, pero que centenares seguían bajo los escombros. La firma estadounidense de tecnología espacial Maxar publicó el 16 de marzo una foto del teatro tomada dos días antes. En el suelo se leía la palabra niños escrita en ruso en inmensas letras blancas delante y detrás del edificio. Más de 2.000 civiles han perdido la vida en Mariupol desde el inicio de la guerra, según cifras del ayuntamiento. El presidente Zelensky considera que hay unas 100.000 personas aún bloqueadas en esta ciudad portuaria.
Incierto es el futuro de los niños de Ucrania, sin comida, sin casa y sin refugio, según Ángela González, que nos informa desde Nueva York.
4.300.000 niños, la mitad de la población infantil en Ucrania, están desplazados, según cifras de UNICEF. Un doloroso recuento que incluye 1.800.000 menores que han cruzado las fronteras, y las cifras de refugiados aumentan hora tras hora.
Unos 13 millones de personas están varadas en las áreas afectadas o no pueden salir debido al aumento de los riesgos de seguridad, la destrucción de puentes y carreteras, así como la falta de información sobre dónde estar seguros.
Pese a que el jueves 140 países aprobaron una resolución humanitaria en la Asamblea General de la ONU, un reporte de la Oficina de Derechos Humanos evidencia la inhumanidad en el terreno de conflicto y un sufrimiento inconmensurable que podría constituir crímenes de guerra.
La magnitud de las bajas de civiles y la destrucción de sus bienes sugiere claramente que los principios de distinción, de proporcionalidad, la regla de precauciones viables y la prohibición de ataques indiscriminados se han violado.
Un 46% de los adultos tienen dificultades para encontrar alimentos y las familias con niños han sacrificado su ingesta de comidas para poder alimentar a los más pequeños. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, dijo vía Twitter que el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debe establecer un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en Nicaragua para conseguir justicia y salir de la crisis.
Nicaragua sigue atravesando una profunda y trágica crisis de derechos humanos. Más de 160 personas permanecen detenidas arbitrariamente solo por ejercer sus derechos. Y el gobierno de Daniel Ortega continúa su cruzada represiva contra la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos y los medios de comunicación independientes. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe tomar acción. Es necesario enviar un mensaje firme y decisivo a las autoridades nicaragüenses de que la impunidad no prevalecerá. Pedimos al Consejo establecer un mecanismo internacional de rendición de cuentas para Nicaragua con el mandato de investigar las violaciones de derechos humanos y contribuir a la rendición de cuentas. Las víctimas y sobrevivientes de la crisis de derechos humanos en Nicaragua merecen ser escuchadas y que se les garantice verdad y justicia.
Y el ex embajador Arturo Maxfield, quien se reveló públicamente en la OEA contra el régimen de Daniel Ortega, teme ahora por la seguridad de su familia en Nicaragua. informa Donaldo Hernández.
Arturo Macphail, quien hasta hace un día era embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, es acusado por simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega de ser traidor a la patria. Macphail dice temer por la seguridad de su familia en Nicaragua.
Es una decisión difícil porque te da miedo, porque sabes lo que puede pasarte a vos y a tus seres queridos, pero sabes que es lo que es necesario. Yo soy la prueba de que hay un cansancio en el gobierno ante tanta crueldad.
La vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Macphail, quien lo señala de ser una dictadura. Sin embargo, la también primera dama ha intentado comunicarse con el ex embajador.
Rosario me llamó, pero yo ya había tomado una determinación y no iba a volver atrás, así que no levanté el teléfono.
El ex diplomático nicaragüense aún no decide en qué país pedirá asilo, pero tiene claro que regresar a Nicaragua no es una opción.
Ayer el secretario Blinken emitió un pronunciamiento respaldando la decisión que yo había tomado. El gobierno de Ecuador me ha ofrecido asilo y estoy muy agradecido con la propuesta. No hemos dicho que la vamos a aceptar, pero agradecemos ese gesto y la valentía del gobierno de Ecuador.
El nuevo embajador de Nicaragua en el Foro Continental será Francisco Campbell, según un comunicado de la Cancillería. Donaldo Hernández, Voz de América.
Vamos con los deportes a las 10:26, que nos traen los deportes esta noche, Demio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de las 10 de la noche de hoy viernes aquí en Radio Martí. Bueno, señores, mañana sábado, ya 26 de marzo, va a continuar la temporada regular ya en la recta final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. 8 partidos en total aquí en Miami. Mañana sábado el Miami Heat estará recibiendo al quinteto de Brooklyn a las 8 de la noche hora de Cuba. Y bueno, este encuentro, me decía Efraín García, que lo va a transmitir la televisión de la NBA. Reitero, mañana sábado a las 8 de la noche. Hay que ver este partido porque realmente va a estar interesante. El Miami Heat, bueno, ahí está luchando, sigue en primer lugar, pero están cerca Milwaukee, que es el actual campeón, el equipo del cubano-americano Brook López. Está Filadelfia con Embiid, que está para ganar el premio de jugador más valioso. Y bueno, también está en el Boston, el equipo de Chicago. O sea, que últimamente Chicago, pero se mantiene en quinto lugar, y Cleveland. Y por el oeste, viento en popa, y a toda vela se mantiene el equipo Soles de Phoenix. Hasta el momento, el único quinteto con 60 o más victorias en la actual temporada de la NBA. Y aún se está comentando, señores, las clasificaciones de Uruguay y Ecuador al Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar. Ya con anterioridad lo habían hecho los equipos de Brasil y Leo Messi con Argentina. Y bueno, en la jornada anterior, México empató a 0 gol con Estados Unidos, y pese a que perdió Canadá 1-0 ante Costa Rica, Keylor Navas sigue brillando ahí como portero con el equipo tico. Canadá se mantuvo en primer lugar pese a este fracaso. Y señores, mañana sábado un gran cartel de boxeo profesional en Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Ismael Mike Pérez, el peso crucero cubano con 26 victorias y solamente 3 derrotas, estará combatiendo con el peleador de la República Checa, Basil Dukar, un muchacho que tiene 10 victorias y 4 derrotas. Aquí se va a exponer el título de las 200 libras a nivel intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero. Y en este mismo cartel de mañana sábado, 26 de marzo, el gran prospecto cubano Franz Saldívar, invicto en 2 peleas, se enfrentará contra Vaina Mazola. Estamos hablando de un púgil que tiene una vasta experiencia a nivel profesional con 17 victorias, y aunque ha perdido 8, el santiaguero Franz Saldívar tendrá que cuidarse mucho. Va a buscar su tercera victoria a nivel profesional, y recientemente estuvimos hablando con Franz Saldívar y me decía que estaba muy contento, satisfecho con la preparación que primero realizó en Guantánamo y con lo que hizo en los últimos días allá en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Me decía, no te preocupes, que este sábado voy a lograr mi tercera victoria a nivel profesional y regresar a Cuba con esta gran victoria, dedicársela a todos los cubanos, especialmente a su familia, a sus amistades allá, tanto en Santiago de Cuba como en la ciudad de Guantánamo. Así que esperamos estas dos victorias del espirituano Ismael Pérez y el guantanamero santiaguero Fran Saldívar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 10 de la noche de hoy viernes aquí en Radio Martí. Tengan todos excelente fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, 10:30, les damos la bienvenida a esta segunda media hora de su edición estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 22 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos soplando a 10 kilómetros por hora. Se declara en huelga de hambre en el combinado del este de La Habana Alexis Borges Wilson, otro de los manifestantes del 11J condenados a 20 años por sedición. Yolanda Huerga informa.
El preso político Alexis Borges Wilson, condenado a 20 años de privación de libertad por su participación en las masivas demostraciones del 11 de julio en Cuba, se declaró en huelga de hambre para reclamar que se anule o reduzca su sentencia.
Él está en huelga desde el domingo, huelga de hambre. La policía nos llamó para que fuéramos a verlo. Fueron dos hermanas de él a hablar con él.
Confirmó su sobrina Dayana Borges Pérez.
Él no quiere quitarse de eso porque dice que no acepta esos 20 años. Es muy injusto eso. Entonces él está esperando a ver si cambian la medida porque dice que no va a hacerse para atrás, que va a seguir.
Borges Wilson, encarcelado en el combinado del Este, recibió su sentencia firme hace pocos días junto a las de otros 128 manifestantes de las barriadas de La Guinera y Toyo en La Habana, juzgados y condenados por el delito de sedición. De acuerdo a las conclusiones provisionales del órgano acusador, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte se enfrentaron con piedras y palos a la policía, que había conformado un cordón de seguridad para impedir el avance de los que protestaban.
Solamente están presos por manifestarse en ningún de esos delitos, ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Considerada uno de los paradigmas de la lucha no violenta, la huelga de hambre ha constituido una de las principales formas de protesta en el ámbito penitenciario en Cuba, en la que se pone en juego un elemento irrecuperable, la propia vida del individuo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El diario español El País afirmó en un editorial que hay muchas vidas en Cuba que están siendo arruinadas por largas condenas carcelarias impuestas por unas autoridades desesperadas. La magnitud de las penas de los encausados por las movilizaciones de julio pasado ha provocado indignación. Es difícilmente entendible que la participación en las manifestaciones que vivió Cuba vaya a arruinar la vida de 129 personas en La Guinera, dice el periódico. Algunas de las sentencias son de 20 a 30 años de cárcel por haber protestado contra el régimen comunista. El editorial del País subraya que la desproporción actual de las condenas es hija de la desesperación. Añade el diario madrileño que las protestas no serán estranguladas con medidas represivas y que las redes sociales han vuelto a ser aliadas de la denuncia de la atrocidad, como se ve en el manifiesto contra el silencio por la justicia. Ese documento lo firman 40 intelectuales, cantantes y artistas que descalifican las sentencias y animan al gobierno a rectificarlas por medio de amnistías u otras fórmulas. Asimismo, el preso político Tony Alberto Salazar, del Movimiento Opositores por una Nueva República, envió recientemente un mensaje desde la cárcel de Valle Grande. A través de la cuenta de Facebook del Movimiento Opositores por una Nueva República, este preso político, además de resaltar su inocencia, aprovechó la publicación para exigir el respeto a los derechos humanos y ser tratados como personas. y bajo el asedio policial amaneció este viernes el periodista independiente y activista Boris González Arena. Arena, quien reside en La Habana, dijo a Radio Martí que desconoce el motivo por el cual desde horas tempranas una patrulla policial permanecía apostada en los bajos de su edificio.
No sé si es porque ayer parece que hubo algo en Carlos III, cuyos detalles desconozco, pero no tengo ni idea. Pero bueno, no es la primera vez, ya ha pasado otra vez, que no tengo ni idea, y amanecen ahí los señores. Muy temprano, a las 7 de la mañana, nos lo dijeron. De hecho, no pude seguir durmiendo. Bueno, ahí hay una patrulla policial, pero tiene que haber algún agente de la seguridad del Estado por ahí, porque ellos no me conocen, o sea que no, a los de la patrulla policial no creo que me conozcan, por decirlo de otra manera. A lo mejor soy tan célebre que sí me conocen. ¿Cómo decirte? Ese es la más elemental de las molestias que uno puede tener, porque acuérdate que lo que estamos en este momento es sufriendo un tremendo crecimiento del número de presos políticos, entre otros mi gran amigo José Díaz Silva, que desgraciadamente lleva 2 semanas preso. Y bueno, esto es, parece, supongo yo, que sea eso, ¿no? Que ayer hubo algún problema por el cual incluso tumbaron internet. Claro, de Texas dijo otra cosa, dijo que era que había habido un problema de luz o algo así, pero por supuesto que fue por eso. Es como que ahora la unidad de policía diga que yo tengo alguna denuncia y que por eso es que está la patrulla allá abajo. La patrulla está allá abajo sencillamente para no dejarme salir, por lo que muchas veces ya lo han hecho. Así que los argumentos de Texas sobre la caída del internet de ayer son absolutamente inverosímiles. Le avisé a algunos amigos que yo lo tenía para que ellos estuvieran alerta, porque puede ser que lo hicieran, y bueno, y para que no pasaran por el, y no tenían ninguna obligación de salir, y de pronto para que no se vieran sorprendidos. Pero en realidad ninguno me ha respondido que lo tengan o que lo hayan visto, en fin, no han respondido. Así que hasta el momento no tengo otra información.
La ONG Observatorio Cubano de los Derechos Humanos calificó este viernes de papel mojado el proyecto de ley de amparo que tramita la Asamblea Nacional de Cuba. Este proyecto de ley, que debería proteger a un ciudadano si creyera que se han vulnerado sus derechos constitucionales, abre la puerta para que cualquier reclamación fundada en una violación de derechos por motivos políticos sea inadmitida. La ONG afirma que el documento excluye las reclamaciones por inconformidad con las decisiones judiciales, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y las cuestiones relativas a la defensa y la seguridad nacional. El proyecto de ley denuncia al observatorio también y deja fuera las medidas adoptadas en situaciones excepcionales y de desastre. Excluye la admisión de recursos que pongan en riesgo la independencia, la paz y la seguridad del país. Mientras tanto, el régimen cubano se empeña en defender la existencia de las tiendas en MLC. Muchos en la isla lamentan su creación. Ibel Pacheco amplía.
Las tiendas en moneda libremente convertible, MLC, para alimentos y artículos creadas en julio de 2020 han venido a delimitar aún más los diferentes estratos sociales en Cuba. Así lo afirman residentes en la isla, entrevistados por Radio Martí, uno de ellos, la activista Marixa Concepción, quien vive en la localidad de Guanabacoa.
Muchas personas sí tienen posibilidades de ir allí a comprar, y los demás de la población. Entonces, lo que no tenemos MLC es, vemos las cosas y no las podemos tener o obtener. Y los niños pasan por la tienda, ven los buses, ven eso, ven los otros, tampoco.
Desde la creación de estos mercados en MLC, las autoridades cubanas ponían énfasis en que sería una medida transitoria. Recientemente, Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de Cuba, precisaba que la duración de estas entidades dependería de la recuperación de la economía y de que el peso cubano pueda ser dotado de una capacidad real de compra. Según la activista Lisandra Rivera, en Santiago de Cuba, las tiendas en MLC han ido en aumento.
Porque ellos primero abrieron como cinco tiendas en MLC, luego quedaron unas cuantas en moneda nacional. Bueno, de esas que quedaron son aquí en Santiago, en lo que es el mismo Santiago, solo quedan 2 tiendas. Todas las demás la pasaron a MLC.
En declaraciones hechas a la Agencia Cubana de Noticias, Gil también expresaba que de no haber existido las tiendas en moneda libremente convertibles, MLC, la situación económica del país sería aún más compleja. Al respecto, el periodista y activista Boris González Arena, desde La Habana, nos dijo.
Eso es como los nazis, eso es como los nazis, que sí, probablemente cuando los tiempos de los crematorios decían que si no fuera por los campos de concentración, la situación con los judíos hubiera sido mucho peor. No, sí, no me cabe la menor duda, que para él es así como él dice. Lo que pasa es que cuando te tenga que responder en un, con un tribunal cubano o internacional por crimen de lesa humanidad, vamos a ver cuál es la defensa que va a hacer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Agentes del Instituto Nacional de Migración de México detuvieron a 15 migrantes cubanos que viajaban en una ambulancia falsa. El operativo de detención estuvo a cargo de los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes informaron que entre los detenidos había 4 menores de edad. El periódico digital Chiapas News dijo que los agentes pidieron la intervención del grupo Beta Sur para darle atención médica a los menores. El rotativo digital agregó que el resto de los cubanos fueron enviados a la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula. Y el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad en Miami celebró el acto de consagración de Rusia y Ucrania a la Virgen María, cumpliendo el pedido del Papa Francisco. Informa nuestro colega Ricardo Quintana.
La jerarquía de la Iglesia Católica en el sur de la Florida presidió el acto litúrgico, respondiendo así al llamado del Santo Padre que invitó a los obispos del mundo a unirse a la consagración de Rusia y Ucrania. La Iglesia está llamada a interceder, escribió el obispo de Roma en su solicitud.
El propósito de esa consagración no es de tratar de cambiar la mente de Dios o cambiar la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es que tengamos la vida en abundancia, que vivamos como hermanos, y el regalo de Dios es su paz.
El pontífice presidió el acto de consagración durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro porque dijo: la Iglesia está llamada a interceder por la paz.
Estamos rezando en unión con el Papa, que ha pedido que los obispos de todo el mundo se unan a él en oración para que haya paz en Ucrania y también en Rusia y en todo el mundo. En este momento vemos la Iglesia presente en la frontera con los polacos, la Iglesia polaca ayudando a través de sus organismos caritativos. También vemos la Iglesia presente dentro de Ucrania tratando de aliviar los sufrimientos del pueblo.
En el santuario de Miami resonó el grito de dolor de los ucranianos que sufren e imploran el fin de la violencia y confían en el futuro de la humanidad a la Reina de la Paz.
Y vemos el Papa buscando una manera a través de la diplomacia de poder aportar algo para que haya una tregua y negociaciones para una paz duradera y justa.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 10:42, 23 grados en Santi Espíritus. Hoy es viernes. En Colombia, un informe de inteligencia militar reveló que la cantidad de ciudadanos venezolanos reclutados por las guerrillas y grupos armados ha aumentado en un 30% desde el 2018. Jair Díaz informa desde Bogotá.
Que ellos tienen su gente, sus encargados, los que como a convencer a los pelados, a los más jóvenes.
Con estas palabras, Carlos Leal, un venezolano residente en Colombia, confirma la agudización del reclutamiento en la frontera con su país natal por la creciente ola de violencia en estos puntos limítrofes.
Cuando a veces se dan capturas y neutralizaciones, se encuentran ciudadanos los venezolanos. Lo hemos visto en las capturas recientes aquí en el departamento de Arauca y por eso muchas veces estos son deportados, expulsados en su caso.
Y es que 3 de cada 10 integrantes de grupos criminales serían ciudadanos venezolanos, según un informe militar.
Inclusive recientemente en el caso de Bichá fueron capturados 2 venezolanos que estuvieron en uno de los atentados contra los policías.
El comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro, dijo a La Voz de América que el reclutamiento de venezolanos por parte de grupos armados ilegales colombianos es relativamente fácil debido al estado de indefensión de los inmigrantes.
Y ese desplazamiento que se ha originado desde Venezuela por temas de falta de oportunidades ha generado una crisis humanitaria y es una población que está en un estado de vulnerabilidad y que es aprovechada por parte de estos bandidos, de estos delincuentes.
Desde el año 2018, Inteligencia Militar tiene registro de ciudadanos venezolanos en estos grupos criminales. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y especialistas sostienen que la solución a la crisis eléctrica y de los servicios públicos en general en Venezuela pasa por la implementación de medidas integrales. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
El colapso de los servicios públicos continúa afectando severamente la calidad de vida de los venezolanos. La mayoría de los ciudadanos vive con preocupación y bajo la sombra del apagón masivo del 2019. Y de hecho, el miércoles hubo reportes de un importante descenso de tensión eléctrica en varios estados del país. Venezuela, que según concuerdan expertos, hasta el 2008 contó con uno de los mejores sistemas eléctricos de América Latina, ha sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento, inversión y la corrupción. Manuel Guevara, ingeniero electricista y consultor en el sector eléctrico, sostiene que la crisis ha venido evolucionando y coincide con otros especialistas que han analizado y presentado propuestas en que existe solución sostenible, permanente y nacional, siempre y cuando sea integral.
Esa integralidad implica cambios estructurales, cambios políticos, macroeconómicos en la industria de los hidrocarburos, cambios legales en las leyes que rigen el servicio eléctrico y cambios en la estructura del sector eléctrico.
En varias ocasiones, el gobierno de Venezuela ha denunciado supuestos sabotajes y ataques contra el sistema eléctrico. Sin embargo, el argumento es cuestionado, tal y como expone Aixa López, el representante del Comité Nacional de Afectados por los Apagones.
Eso es falso, señores. Usted puede sabotear un día, dos días, tres veces, pero 3 años de sabotaje continuo. ¿Y quién custodia el servicio eléctrico nacional? Los custodios, nuestras fuerzas armadas.
De acuerdo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en 2021 el Estado recuperó el 22% del sistema eléctrico del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un 60% de los detenidos en cárceles venezolanas presenta síntomas de desnutrición severa, hacinamiento y otros graves problemas. Amplía Álvaro Algarra.
Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, de los cuales 35 son de hombres, una cárcel de mujeres y 16 con anexos femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico de 158%. Además, solo el 13% de los presos comen 3 veces al día, muestra el más reciente estudio del Observatorio Venezolano de Prisiones.
También dimos cuenta en esta oportunidad de la situación de corrupción que hay en nuestra penitenciaría, donde se cobran divisas americanas por todo, o sea, por dejar pasar alimentos, por la visita conyugal, por respirar, por hacer una llamada telefónica, por los traslados.
Desde la llamada Coalición para los Derechos Humanos, el abogado Kelvin Zambrano destaca que la población penitenciaria del país no goza de la atención médica necesaria ni cumple con las normas internacionales adecuadas, tal es el caso de las normas Nelson Mandela o los principios del sistema penitenciario interamericano.
El espacio son espacios pequeños, hay hacinamiento, no hay luz solar suficiente, la ventilación es muy precaria.
El gobierno venezolano niega que haya crisis en las cárceles y destaca que los reos venezolanos reciben cátedras de formación política y de patria mediante la enseñanza de historia nacional y valores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Los efectos de la invasión rusa sobre Ucrania se sienten en la economía de Bolivia también, y a pesar de la preocupación de algunos sectores, el gobierno garantiza estabilidad. Desde La Paz, amplía Fabiola Chambi.
Además del alza en el precio de los combustibles a nivel internacional por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en Bolivia preocupa en particular el déficit de producción de trigo, que incide directamente en el costo de la harina. Sin embargo, el gobierno del presidente Luis Arce garantizó a los panificadores el abastecimiento de la harina para mantener estable el precio del pan en el país a través de la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos. En este contexto, el presidente de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia, Juan Cachicatari, dijo:
tenemos la provisión de harina de EMAPA. Mientras tengamos ese insumo, esa materia prima, en nuestros hornos, definitivamente no va a faltar el pan de batalla.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó que al 3 de marzo de 2022 Bolivia importó más de 16.000 toneladas de harina y en 2021 se introdujeron al país unas 266.000 toneladas de este producto, sobre todo de Argentina y Paraguay. Por otro lado, el gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Jaime Hernández, dijo a La Voz de América que ante un posible desabastecimiento de alimentos en el país provocado por el incremento de los precios internacionales de los granos, principalmente trigo y maíz, se planteó al gobierno la necesidad de un pacto productivo.
De poder trabajar en una agenda público-privada que precisamente permita aumentar la producción de alimentos, porque eso es lo que va a garantizar la soberanía alimentaria del país.
Sin embargo, Jaime Hernández, dirigente del sector, lamentó que hasta la fecha no han tenido una respuesta del gobierno para concertar una reunión. En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ivo Blasicevic, consideró que Bolivia sufrirá los embates de la inflación porque no goza de seguridad alimentaria. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
10:49, 26 grados en Guantánamo, último vistazo al mundo. Tres cumbres en Bruselas vieron al presidente Biden. Junto a Europa y los aliados enviaron un mensaje de unidad a Vladimir Putin. Jacopo Luzzi informa.
El presidente Joe Biden y los líderes de otros 30 países anunciaron tras tres cumbres celebradas en Bruselas nuevas sanciones económicas, ayuda para los refugiados y los militares ucranianos, el despliegue de fuerzas adicionales en Europa del Este y preparativos en caso de que Rusia use armas químicas, biológicas o nucleares. Todo con una única meta.
El mensaje de fondo es que Europa con Estados Unidos y los aliados están completamente comprometidos con respaldar a Ucrania, que están unidos en contra de la invasión rusa.
Según Lila Bed, analista internacional del Wilson Center, la cumbre fue importante como respuesta a Putin, quien no tiene intención de lograr un acuerdo de paz y seguir adelante con su invasión. Un conflicto que podría ser duradero y por eso vendrá una acción occidental a largo plazo.
Las sanciones nunca disuadieron. El uso principal de las sanciones, el mantenimiento de las sanciones, es aumentar el dolor. Y la demostración de por qué pedí esta reunión de la OTAN hoy es para estar seguro de que después de un mes mantendremos lo que estamos haciendo, no solo el próximo mes, el mes siguiente, sino por el resto de este año completo.
Expertos reconocen que la respuesta occidental ha alcanzado sus posibles límites y nuevas acciones parecen complicadas. Los europeos no quieren limitar su dependencia de la energía rusa y Estados Unidos no quiere enviar tropas o aviones militares a Ucrania. Al mismo tiempo,
te respondería que si se puede considerar un límite, no lo creo. Me parece que sí pueden ir aumentando las sanciones, pero también creo que es una línea muy delicada que tienen que respetar para no aumentar las tensiones y que esto no se convierta en un conflicto de mayor escala.
Es aún incierto cuánto durará el conflicto, meses o años, pero los analistas están de acuerdo que el papel de China será crucial. Si Beijing decide dar total apoyo a Moscú, Rusia podría lograr sus objetivos. Pero Estados Unidos ya dijo que Xi Jinping enfrentaría grandes consecuencias si esto pasara. También es importante entender cuánto Putin podría mantener su apoyo a nivel doméstico, en particular entre los oligarcas, si la guerra continúa por mucho tiempo sin lograr ningún éxito o ninguna negociación entre las partes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó hoy la resolución aprobada por el Consejo Permanente pidiendo a Rusia el cese de la invasión a Ucrania.
Saludamos la resolución que se acaba de aprobar como una importante contribución al derecho interamericano. Por su texto, así como su base doctrinaria, por apegarse al jus cogens, por apegarse a la costumbre internacional e interamericana. Sobre la base de un fundamento esencial, que es mantener la paz internacional. La paz en Europa, la paz en el mundo nunca puede ser un tema ajeno a la OEA. Sería como señalar que la invasión de Hitler a Polonia era un tema europeo, como que la anexión de los Sudetes por parte de Hitler era un tema europeo, como que el Anschluss era un tema europeo. No son temas exclusivamente europeos. Esta guerra debe ser detenida. Rusia debe tener su guerra de agresión. Ese es el camino a la paz. Saludamos el compromiso de los Estados miembros con los principales asuntos de la agenda global internacional. Reconocemos la dimensión humanitaria de la misma, y como no podía ser de otra manera, la protección de los derechos humanos que aparecen contemplados en la resolución, así como la postura pacifista y de defensa de los principios del derecho internacional. La región no puede ser ajena a esto, aun si ocurre fuera de la misma, pues debemos mantener siempre la misma coherencia y mantenernos a la vanguardia de la defensa del derecho internacional, así como exigir a los estados observadores coherencia con los principios de esta organización. La violación de Rusia de todos estos fundamentos y principios es absolutamente repudiable. La agresión que continúa sufriendo Ucrania es inadmisible. Lo que continúa sufriendo el pueblo ucraniano, ancianos, niñas, niños, mujeres. Saludamos en este contexto el valor del pueblo ucraniano forzado a una guerra. La guerra de agresión en el siglo XXI es una agresión al derecho internacional y a toda la comunidad internacional. porque afecta de la manera más grave las relaciones de convivencia internacional entre Estados. La resolución es una imprescindible defensa del derecho internacional y sus principios que está haciendo este sistema interamericano. Las agresiones de un Estado a otro tienen que ser cosa de pasado, en el mundo y en este continente.
Por su parte, Rusia ha anunciado este viernes que concentrará ahora sus esfuerzos en la liberación del este de Ucrania, en una jornada en la que reconoció a 1.351 soldados de sus filas muertos. Ucrania dice que serían de 7 a 15.000.
Rusia anunció el viernes que concentrará sus esfuerzos en el este de Ucrania. Las principales tareas de la primera etapa de la operación han sido completadas. El potencial de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas se ha reducido de forma significativa, lo que nos permite concentrar nuestros esfuerzos en nuestro objetivo principal, la liberación del Donbass. Los principales avances de Rusia se han concentrado en el este y el sur de Ucrania, pero todavía no consigue capturar ninguna ciudad importante. Una parte de la zona ucraniana del Donbass está controlada desde 2014 por separatistas prorrusos. Justo antes de lanzar la ofensiva que comenzó el 24 de febrero, Rusia reconoció la independencia de estos grupos y lanzó la intervención militar argumentando que quería protegerlos de un genocidio orquestado por el gobierno de Ucrania. En la misma conferencia de prensa, el militar reconoció el viernes que más de 1.300 soldados rusos han muerto desde el inicio de la ofensiva en Ucrania hace un mes. Lamentablemente, durante la operación militar especial ha habido bajas entre nuestros camaradas. A la fecha, 1.351 militares murieron y 3.825 resultaron heridos. El anterior balance oficial de Moscú, publicado el 2 de marzo, contabilizaba 498 soldados rusos muertos en Ucrania, pero Kiev afirmaba que Rusia había sufrido pérdidas mucho más cuantiosas. El jefe de Estado Mayor Adjunto del Ejército Ruso calificó como un grave error la entrega de armas a Ucrania por parte de los países occidentales, indicando que eso prolonga el conflicto, aumenta el número de víctimas y que no va a tener ninguna influencia en el resultado de la operación. Además, advirtió que Rusia responderá en consecuencia si la OTAN instaura una zona de exclusión aérea en Ucrania, una petición reiterada por Kiev desde hace varias semanas.
Estados Unidos sigue en conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, pero trabajará con sus aliados para aumentar la presión sobre la República Islámica si los esfuerzos diplomáticos fracasaran, declaró este viernes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Las conversaciones estuvieron cerca de llegar a un acuerdo hasta que Rusia hizo demanda de último minuto a los Estados Unidos, insistiendo en que las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania no afecten su comercio con Irán. Luces, cámara, acciones, viernes. También el mundo del espectáculo se concentra ahora en Suecia. El cuarteto estelar de siempre, ABBA, será galardonado en su país.
El gobierno sueco galardonó al grupo ABBA con el premio a la exportación musical. Autoridades en la ciudad de Estocolmo agradecieron la contribución del cuarteto a la música sueca. En 2021, ABBA estrenó su primer material nuevo en 40 años. El gobierno sueco dijo en un comunicado que el álbum Voyage llegó al primer lugar en las carteleras de 18 países y que además fue el más vendido del año pasado en Alemania. Voyage también ha sido el álbum más vendido en Gran Bretaña en los últimos 22 años. El cuarteto se hizo famoso cuando ganó el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con el tema Waterloo. ABBA también ofrecerá un nuevo concierto próximamente con representaciones digitales de los cuatro miembros de la banda. Ya falta menos para la entrega del Oscar, que será el domingo 27. La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles. Power of the Dog es la película que tiene más nominaciones. Otras son Dune, Belfast y King Richard. Y este viernes, Rocketman celebra 75 años. Elton John ha estado haciendo música durante más de 6 décadas. Alejandro Escalona, Voz de América.
terminamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les dice muchas gracias. Recuerden nuestra recomendación habitual para evitar contagios: guardar el distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco o mascarilla. Y por supuesto, continuar en sintonía 24 horas sin censura con Radio Martí. A todos, feliz resto de noche.